ya se mencionó, vamos a hablar hoy de la pornografía. Ya lo venía avisando yo mucho tiempo antes. Acá hay algunos niños delante mío, no se perturben los adultos que los ven acá. Vamos a hablar de algunas estadísticas, pero es asombroso, según las estadísticas de este país y de otros, a la edad que ya una persona por primera vez ve pornografía. Así que ya seguramente muchos jovencitos pequeños ya han visto cosas que nosotros ni nos imaginamos. Por eso es muy importante hablar de esto. A mí no me da vergüenza para nada, al contrario. Yo hasta le diría que subo acá con un dolor en el corazón pensando. He venido coleccionando estadísticas, información, artículos. Tengo libros, por supuesto, sobre este tema. Es un tema muy triste. Los que estamos en el ministerio, algunos de ustedes también, quizás han tratado de ayudar a algún amigo, alguna persona. Nosotros conocemos la punta del iceberg nada más, ¿no? Pero esto es algo, ya tiene proporciones epidémicas, yo diría pandémicas, ahora que conocemos la palabra pandemia. Esto es algo pandémico, digamos. Es impresionante, es tremendo. Los números lo dicen. Hay un sitio en internet que se llama Covenant Eyes, Ojos de Pacto, referido a un pasaje de Job, y ahí hay, cada tanto actualizan las estadísticas. En algún momento vamos a hablar de eso. El plan mío es, bueno, abran en Proverbios, porque de ahí vamos a tomar, por eso estamos hablando de esto, porque me parece que aquí en Proverbios 5, 6 y 7 habla mucho del propósito de Dios para el sexo, que tiene que ver con el matrimonio, algo que se hace dentro del matrimonio, pero también está hablando claramente Salomón a su hijo, advirtiéndole del peligro del pecado sexual, el adulterio, la fornicación. Pero aquí hay un versículo dentro de Proverbios 6, vamos a leer desde el verso 20, ¿verdad? Hasta el 28 creo que vamos a ver, pero se habla de que no codiciemos la belleza, la hermosura de una mujer en nuestro corazón. Y por eso me parece que es apropiado. Sí, la Biblia habla, no específicamente la pornografía, pero habla, usa la palabra porneia, en griego porneia, por supuesto que incluye la pornografía. Sí. Bueno, vamos a leer acá para usar como base, creo que es un pasaje clave en la Biblia, lo mismo Mateo 5, que después vamos a ir allí. Pero aquí en Proverbios 6, leamos desde el verso 20, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no dejes las enseñanzas de tu madre, la enseñanza de tu madre, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y acá va específico, ¿no? Dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen, hablando de las consecuencias inexorables, ¿no? Inevitables de que trae pecar sexualmente. Vamos a seguir este orden, no va a ser un sermón expositivo en el sentido de esto, ya lo cubrimos todo esto. Vamos a tratar de ver, en primer lugar, siempre como la base de todo lo que digamos, qué dice la Biblia sobre esto, qué es lo que nos enseña la Biblia sobre el pecado sexual, llamémosle así, virtual, ¿no? Porque en la antigüedad no existía la pornografía como la tenemos hoy. No era así. Cuando en la Biblia se advierte de no mirar a una mujer, bueno, David la vio a su vecina desnuda, ¿no? Y probablemente podía alguien ver a alguien desnudo por ahí, no sé. Pero en general, el hombre, el ser humano, puede pecar nomás viendo una persona, la silueta de una persona, digamos, ¿no? Una forma que se vestían y se visten todavía en el Medio Oriente, uno dice, bueno, pero ¿qué me va a tentar eso? Bueno, es obvio que te tienta igual, ¿no? Acá lo menciona. Entonces queremos ver qué enseña la Biblia sobre esto. Algunos hoy... Esto tiene proporciones realmente enormes. Yo las estadísticas que tengo acá las guardé o las recoleccioné en 2017. Estoy fuera de... Está desactualizado completamente. Esto ha explotado. Año a año explota y crece cada vez más. Sí, es enorme. Todo esto es enorme. Queremos ver... Primero lo que la Biblia enseña, dije, después quisiera yo, y ese es el título que le pusimos al sermón, quisiera explorar junto con ustedes la cantidad de daño que produce la pornografía en tantas áreas de la vida, incluso en la comunidad. Produce un daño espiritual, produce un daño en el matrimonio, produce un daño, por supuesto, en nuestra manera de pensar y de considerar ciertos valores, el sexo, por ejemplo, a la persona del sexo opuesto, etcétera, causa muchísimos problemas, en todo, casi en cada nivel de nuestra vida, causa demasiados problemas. Y después me gustaría adentrarme a mí en, bueno, hablemos un poco de estadísticas en todo caso, para terminar hablando de cómo se puede ayudar a alguien a salir de esta adicción, ¿no? Cómo vos podés hacer para salir solo, si es que pudieras, y si no, cómo... Yo te voy a aconsejar que pidas ayuda a alguien. ¿Cómo esa persona te puede ayudar si estás en eso? ¿Verdad? Ese va a ser nuestra hoja de ruta, digamos así. Entonces, comencemos con la enseñanza bíblica. ¿Sí? Primero pensemos, ¿no? Para estar más o menos... Por eso yo no quiero hablar de estadísticas al principio. Me parece que está bueno que primero tengamos una conciencia de lo pesado, lo dañino, lo horrendo que es todo esto, para entonces cuando escuchemos algunas estadísticas, hay demasiadas, pero podamos de alguna manera sopesar o valorar el daño que esto es. No sabemos qué es lo que va a terminar sucediendo con nuestra cultura, pero yo sospecho que esto quizás es lo que va a detonar, y está detonando muchas cosas que eran como el fundamento, ¿no?, de nuestra... Bueno, de nuestra sociedad, ¿no? Hay un librito muy antiguo, escrito por un francés, creo que es un francés, ahora dudo si no es inglés, me parece que es inglés. Aldous Huxley, no sé si escucharon hablar, hay un librito que se llama Un Mundo Feliz. Tiene 80 páginas, lo lees en un día, lo lees en un rato. Él es un, como le dicen ahora, algo distópico, como un futuro distópico que él imaginó, más o menos, supongo que en 1920... 1930, no mucho más cerca, pero él imaginó un futuro donde el mundo sea feliz, se llama así, un mundo feliz donde los gobiernos tengan de alguna manera dominio sobre los seres humanos y ellos determinen lo que cada uno hace, ellos tienen el control de la natalidad, no las familias, le quitan a las familias, digamos así, la patria potestad, no sé, bueno, el tener derechos sobre los hijos, ellos agarran a los niños cuando nacen y desde niños le van suministrando una droga. En ese libro la droga se llama Soma. Soma en griego significa cuerpo. Soma, la droga Soma. Y esa es una droga que les da felicidad, les produce placer. Y así los tienen dominados toda la vida. De niños, de grandes, todos ellos deciden todo. Muy interesante. Bueno, la novela está linda, no les estoy contando todo, solo en general. Pero eso era algo casi hasta profético fue. Hoy en día, no digo que los gobiernos no hacen nada, en realidad no hacen nada, lo dejan que corra. Pero estamos todos, de alguna manera, o muchas personas, la mayoría, recibiendo una droga que los adormece. Al punto que hoy, en todas partes, las estadísticas dicen que la mayoría de los jóvenes no tienen interés de casarse. Y uno habla con los jóvenes, porque uno habla, en el contexto evangélico, tenemos actividades, reuniones de jóvenes, etcétera. Empieza uno a conocer jóvenes de todas partes. Y muchos de ellos ya tienen algunos casi 40 o 40 y algo, y todavía no se han casado, ni están pensando en hacerlo. Y es porque están satisfaciendo su deseo sexual por medio de la pornografía. Y está lleno de hermosas hermanas, no quiero generalizar, ¿no?, pero está lleno de jóvenes cristianas frustradas porque no encuentran hombres como para casarse. Están todos en la repavada. Estoy generalizando un poco, yo sé. No se crean que las mujeres no tienen problemas con la pornografía, porque sí lo tienen, pero mayormente los hombres. Es tremendo lo que está pasando. Por eso necesitamos hablar. Yo voy a tratar de limitar esto a un solo sermón, pero pensaba quizás este miércoles en la reunión de oración dedicarnos a hablar, de continuar esto con detalles, preguntas, inquietudes, porque es demasiado lo que se puede hablar, ¿sí? La pornografía es, por supuesto, grafía, ahí viene grafo, algo escrito o algo visual. Son imágenes que se comparten para incitar el deseo sexual, ¿no? Sin duda. También hay audios, parece mentira, pero hay, y gana mucho dinero. Hay líneas de teléfono que uno llama y una persona del sexo opuesto te dice cosas lindas. Y hay gente que eso también lo excita un montón. Hay novelas, por supuesto, películas, etcétera. Tremendo. La idea es, todo esto es una industria multimillonaria, es todo para estimular el deseo sexual, por supuesto. Siempre fuera del matrimonio. La pornografía no ayuda a ningún matrimonio, lo destruye. Sí. Tiene que ver con la lujuria, con el deseo desenfrenado, la lascivia, el deseo exacerbado, obsesivo de las cosas que tienen que ver con el sexo. Eso es lo que es la lascivia. Está diseñado para incitar la tentación, por supuesto. Bueno, la Biblia habla mucho de esto. Parece mentira, me fui por las ramas, pero quería decir que esto está tan epidémico que ya hay estudios de los dos bandos, digamos. Los que están a favor de la pornografía presentan un montón de evidencia, supuestamente, que muestra que es muy bueno. Las feministas están en ese bando, asombroso. Y lamentablemente en el mundo evangélico hay personas que minimizan todo esto, piensan que es natural. Por eso es muy importante empezar con lo que la Biblia dice, y yo quisiera persuadirles para que cada uno de ustedes vea que no es nada natural. Es natural tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Ese es el pequeño detalle que la pornografía no muestra, todo lo contrario. El sexo es hermoso, el sexo lo inventó Dios, no es algo malo, pero se debe hacer con cierto límite, ¿verdad? Y eso, manteniéndolo en ese rango, digamos así, dentro de ese límite, el sexo es precioso. Y tiene un propósito bueno, pero el diablo lo usa para dañar, por supuesto. Es asombroso que uno de los 10 mandamientos diga: no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, los 10 mandamientos de alguna manera son como una síntesis de lo que Dios quiere para su mundo, ¿no? No es que abarca todos los pecados habidos y por haber, pero es bastante, bastante abarcativo, claro que sí, en 10 mandamientos. El último dice: no codiciarás nada de tu prójimo, entre ellos la mujer, ¿no? Dice Éxodo 20:14: no cometerás adulterio. También, tremendo, pecado sexual, ¿no? Con alguien que no es tu pareja, tu esposo o tu esposa. Más que pareja, es una relación de pacto, ¿no? La Biblia habla con claridad que no se puede. No, nadie va a salir inmune de una relación con alguien, sea fáctica, digamos, real o virtual. En ambos casos, según Jesús en Mateo 5, si nosotros miramos a una mujer, caso de los hombres, para codiciarla, ya hemos cometido adulterio. De manera que el Señor, si bien siempre que hay un pecado involucrado y una adicción, hay justificaciones, racionalizaciones para decir: no, pero bueno, esto no es así, no es asá. Bueno, está bien, pero eso es el mecanismo del engaño del pecado. Nos va a convencer, autoconvencer, de que no tiene nada de malo, no hacemos mal a nadie. ¿A quién le importa? Pero sí se hace mal. Siempre que de alguna manera quebrantamos lo que Dios nos dice, alguna consecuencia negativa va a haber, por supuesto. Bueno, en casi todo la ley de Moisés hay referencias a que no se puede hacer, no se debe practicar sexo entre personas solteras. Lo enseña muy bien la ley de Moisés. Éxodo 22, versos 16 al 17, habla de eso. Deuteronomio 22, del 13 al 21. Dios estableció que el sexo sea algo dentro del matrimonio y que el matrimonio sea una relación de pacto, un compromiso. Y sí, ya sabemos que hoy la mayoría de la sociedad no cree eso. No lo acepta, ni lo vive, ni lo practica. Pero es lo que Dios dice. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es lo que tenemos que aceptar. Es pecado cualquier relación que esté fuera sexual, íntima, fuera del matrimonio. ¿Sí? Jesús, cuando habla con la mujer samaritana, de alguna manera, entre líneas, condena lo que esta señora está practicando. Dice, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Dando a entender que lo que está haciendo esta mujer está mal. Está viviendo con una persona fuera del matrimonio. ¿Sí? No, me da pena decirlo, pero hoy sé que hay iglesias que con tal de no perder gente, bendicen. Va un pastor a la casa de una pareja que no está casada y ora para que Dios los bendiga. Eso está mal. No importa si uno es pastor o lo que sea, ministro, el título que quieras, pero la Biblia dice que Dios no va a bendecir eso. Y ir a pedir la bendición de Dios para una relación así es una locura, es un acto de rebeldía. A Dios, seguro. Y bueno, decía yo el mandamiento, el último mandamiento, Éxodo 20, 17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni ninguna cosa, ni cosa alguna que sea de tu prójimo, dice. Bueno, la palabra codiciar es el deseo, ¿no?, de tomar, es un deseo intenso, es el deseo de tomar lo que pertenece a otra persona como algo propio. De manera que el mandamiento de no codiciar la mujer de tu prójimo, de alguna manera es el mandamiento a no desearla. No, es algo interno, ¿sí? No necesitas llevarlo a la práctica, digamos. Solo es algo que funciona dentro de nuestro. Y eso es el gran dilema o la gran objeción hacia la pornografía. Estás codiciando personas que no sabes si están casadas o no están casadas, no sabes nada. Pero estás codiciando a alguien que no va a ser tu esposa. De manera que es pecado, no hay vuelta que darle. Es pecado. De alguna manera aquí en Proverbios, al decir no, que no codiciemos la hermosura en nuestro corazón, ¿sí?, lo que está diciendo es eso, justamente, que no, en parte de toda esta discusión de que el hijo le haga caso a su padre y a su madre, lo que está diciendo es mantenerte lejos de eso. No codicies, dice acá, su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Interesante, acá saca el tema del prójimo, no dice nada del prójimo. Solo el punto acá es el... No sabemos nada de esa mujer. En algún momento acá la llama ramera, en otro momento mala mujer. Mujer adúltera, etc. ¿Sí? Tenemos que, digamos, la batalla donde nosotros necesitamos pelear para no caer presos de toda esta desgracia que trae la pornografía. Ese es nuestro corazón, por supuesto. Ese es nuestro corazón, no cabe duda. Ya hablaremos de eso un poquito más, promediando el sermón, ¿sí? Jesús, cuando habla en su famoso sermón, el Sermón del Monte, está hablando con un grupo, hay varias personas en esa conversación, pero básicamente ahí están personas que se creían justas, se creían buenas, los fariseos, eran gente muy religiosa, y creían que cumplían todo lo que la ley decía. Entonces lo que hace Jesús es, de alguna manera, desnudar la realidad de que esta gente religiosa de alguna manera había adaptado la ley de Dios a algo fácil de cumplir. Entonces por eso el Señor dice, ¿oíste que fue dicho no harás tal cosa? Pero yo les digo tal otra. Les explica el espíritu de la ley. ¿Sí? No matarás, dice Jesús. ¿Oíste que fue dicho no matarás? Pero yo les digo que cualquiera que en su corazón odia a su hermano o le dice necio, lo mató en su corazón. Ese es el espíritu de la ley, que no es tan fácil de cumplir. Y entonces cuando viene este asunto del mandamiento de no adulterarás, no cometerás adulterio, Jesús dice, ¿viste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer con intención lujuriosa, no es la versión nuestra, para codiciarla es la idea, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, 27 al 28. Con eso alcanza, solo con mirarla y desearla. Con la intención, ¿no? De desear. Esto se aplica al revés también, ¿no? Cualquier mujer que mire un hombre para codiciarlo, ha cometido adulterio en su corazón. No sé usted cómo mira, ¿no? No sé cómo lo educaron. Llega un momento que no importa cómo nos educaron, importa lo que la Biblia dice. Acá, los que estamos acá, por eso usted vino acá, para escuchar lo que la Biblia dice. Los que queremos, apreciamos la Biblia y queremos guiarnos por ella, tenemos que entender, y creo que ya lo hemos entendido, que el sexo es un regalo de Dios, es precioso. Es un regalo para nosotros, para disfrutar en el matrimonio, digamos. No fuera de él. Es algo maravilloso. Y tan maravilloso es, y tanto, bueno, placer nos da, que se puede y se utiliza para dañar, ¿no? O sea, esa atracción que Dios le puso, por alguna manera nos hizo, por alguna razón nos hizo así, digo, que haya una atracción. Y no solo nosotros, casi todos los animales se encuentran, se buscan, se encuentran. Es impresionante, asombroso. El propósito de Dios es para disfrutar, en el caso de los seres humanos, ¿no? Y para mantenernos unidos en el matrimonio. Pero fuera de ese matrimonio, fuera de la relación matrimonial, es realmente es peligroso, potencialmente destructivo. Es así. Aquí en este pasaje de Mateo 5, cuando dice para codiciarla, en el griego súper claro, lo que habla es con intención lujuriosa, como acabo de leer yo, ¿no? Esta forma de construir la oración en el griego, lo que hace es apuntar al propósito, ¿verdad? Ahí usa una palabrita griega que se llama ina, en griego, que habla de un propósito, por el cual vos haces algo. Lo objetable, digamos, de Jesús de esto es la motivación para mirar. ¿Para qué mirás? ¿Para codiciar? O sea, no está mal que un hombre mire a una mujer, pero en cuanto a la codicia sexualmente, está pecando contra esa mujer y contra Dios, obviamente, ¿no? La lujuria es, de alguna manera, adulterio mental, podríamos decir, es lo que está diciendo acá Jesús. Y es una lucha de por vida. Hace muchos años yo recibía no sé si existe todavía, había un diario evangélico, se llamaba El Puente. Después le agregaron un apartado para niños que se llamaba El Puentecito, que tenía cositas para niños, muy lindo. Pero venía un diario que se llamaba El Puente Confidencial, que era para pastores. Ya me acuerdo, hace años, si lo busco lo encuentro, hace años, a mí me lo traía, no sé por qué me lo traía alguien, un vendedor de libros, siempre me visitaba y me regalaba un diario de eso. Y me acuerdo El Puente Confidencial. Y Luis Palau, en una nota, dice algo precioso. Dice, ya está con el señor Luis Palau, ¿no? Él dice, hace poco hablé con un hombre mayor que es conocido en todo el continente americano, un predicador, un evangelista, un conferencista. Y me encuentro con él. Él tenía, dice, como más de 80 años. Y me dijo, Luis, estoy orando a Dios para no convertirme en un viejo verde. Me impresionó mucho eso. Mucho. Y a Palau también le impresionó, por eso lo cuenta él. Dice, qué honestidad, qué sinceridad, qué transparencia. Que un hombre que es conocido, muy conocido, baje la guardia y me diga, estoy orando para no convertirme en un viejo verde. Tremendo. A mí me impactó y me hace pensar mucho. Si bien la Biblia nos enseña, ¿no? Tenemos una batalla hasta el día que nos morimos. Decía Spurgeon, yo voy a luchar con mi orgullo hasta un segundo antes de morirme. No lo voy a vencer. O sea, procuraba vencerlo, pero ahí está el pecado. Y esto es así, no podemos bajar la guardia. No debemos, ninguno de nosotros. Yo suelo jactarme de que podría entrar a cualquier casino, no me tienta nada, dentro de un casino no me interesa. Entraría como un investigador para ver qué hace la gente. Pero no entro, porque aunque hasta ahora en mi vida nunca me interesó apostar nada, digo, andá a saber si algún día, no sé, Eso es lo que significa procurar de no caer, ¿no? Nosotros en algunas áreas nos sentimos fuertes, pero cuidado, capaz que algún día no lo sos. ¿Sí? Esto se aplica. El tema del sexo en la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento, basado en José cuando escapa de la esposa de Faraón, de la esposa de Potifar, que tenemos que huir, hay que huir de la tentación sexual, huir. Pero huir significa que vas a hacerlo aunque vos creas que no tengas ese problema. Vas a estar con cuidado, ¿no? Y esto lo digo para todos, yo no sé, no sabemos ni nos interesa saber a nivel público, ¿no? En privado quizás si vos querés hablar, buenísimo, capaz que te podemos ayudar. Yo no tengo un gran récord de ayudar demasiadas personas a salir de la pornografía, eso es algo que me frustra mucho y me duele mucho. No es que he tratado de ayudar a muchas personas, pero no he visto muchas salir de eso. Y lo digo esto no porque la Biblia tiene poder, el Espíritu Santo en nuestro corazón tiene poder. También para mí es un argumento para no meterse, ¿verdad? Se dice de un hombre millonario que publicó un aviso buscando un chofer nuevo, porque su chofer viejo murió. El hombre tenía una tremenda mansión en una montaña y el camino era peligroso para llegar hasta su casa. Entonces, bueno, la gente fue a la entrevista de trabajo, ¿no? Y el hombre le preguntaba a cada potencial chofer, dice usted, ¿a cuánta distancia el precipicio camino acá a mi casa se anima a manejar? Y uno le decía, 15 centímetros, yo puedo manejar a 15 centímetros el precipicio. Bueno, muchas gracias, después le avisamos. Y así van pasando los candidatos, ¿no? 12 centímetros, 7 centímetros, etcétera, cada uno canchereando la su habilidad de manejar. Hasta que apareció uno y dijo, no sé, yo cuanto más lejos pueda, mejor. ¿Para qué ir para ahí tan cerquita? Y a ese lo contrató, ¿verdad? Esa es un poco la idea que la Biblia nos dice en cuanto a ninguno de nosotros debería, por eso me gusta lo este señor mayor que dice eso, ninguno de nosotros debería creer que es tan fuerte. No hay fortaleza en este sentido. Aún los más fuertes, nos dice en el capítulo 7, aún los más fuertes han caído. Y está pensando, por supuesto, en Salomón, que cayó, David cayó, Sansón cayó. Sansón era un sensual y vivió toda la vida haciendo lo que le daba gana, lo que sentía. Y pobrecito, está ahí puesto en la Biblia para mostrarnos la tragedia de ser una persona que no puede tener dominio propio. Hace todo lo que siente y lo que quiere. Su vida fue una miseria, ¿verdad? Bueno, la Biblia, todo esto para decir que la Biblia nos va dejando un montón de información, a veces por medio de principios, a veces de mandatos claros, no adulterarás, no codiciarás, y a veces por medio de ejemplos tristes y algunos hermosos como el de José en Egipto, ¿no? En general son muy tristes. Y así es de triste la vida de una persona que se metió en algo así por curiosidad, pero quedó atrapado de una manera espantosa. La mayoría de la gente que hoy es adicta a la pornografía a nivel obsesivo e intenso, comenzó todo en la adolescencia. La mayoría, según la información que uno tiene, algunos, seguramente han visto, casi todos los que estamos acá hemos visto algo, porque vos no tenés que buscar pornografía, la pornografía te busca a vos, ¿verdad? Pero los que quedan prendidos, hay algo en común en todos ellos. Han pasado la adolescencia masturbándose y mirando lo que no debía. Y ha quedado como una especie de debilidad en eso, sin duda. Por eso es muy importante que jovencitos acá estén escuchando, para que ni se les ocurra. Cuando yo era chico, no tenía muchos diccionarios ilustrados, no tenía, pero sí buscaba las palabras relacionadas con sexo, ¿no? Buscaba. Ustedes pueden saber qué palabras podría buscar uno, ¿no? Y a veces tenías solo la definición de lo que era, pero a veces según el diccionario, y entonces uno en una biblioteca buscaba, que a veces en diccionarios ponían el dibujito y qué sé yo, uno miraba y decía, oh, mirá, curiosidad. Hoy en día nadie va a buscar a una biblioteca ni a un diccionario. Sencillamente pones una palabra en Google y vos ya sabés lo que te aparece. No aparece nada que ver con un diccionario, lo que te aparece, ¿verdad? Aparecen cosas espantosas. Incluso a veces yo he sabido de una situación, de una película, creo, de Disney, que tiene un nombre, creo que Moana. No, no quiero decir nada para que darles curiosidad. Moana me parece que era. Y alguien googleó la palabra para ver la película y hay prostitutas que tienen ese nombre. Es fantasioso, digamos, ficticio. Y han visto. O sea, un niño a veces, eso es lo que decimos. No es que quería buscar eso. Le aparece solo. Esa es la cultura en la que vivimos. Buscando yo cuando murió mi mamá, buscando, mi papá me pidió, estábamos todos muy tristes ese día, y me pidió que buscara una funeraria en tal barrio, y puse funeraria, no sé qué, me apareció, cualquier cosa me apareció. Yo no estaba solo ahí, digo, uff, esto, ¿qué pasó acá? ¿No? Empezó a salir cosas que no tenían que salir. Así es el tema hoy en día, lamentablemente. Y por eso tenemos que, sí o sí, no podemos evitar, aunque nos dé tristeza, no podemos evitar informarnos y estar preparados con la guardia en alto y en algún punto huir. ¿Sí? Hay cosas que no tenemos que hacer ni tener. Nuestras mentes, dice Filipenses 4:8, dice que debemos pensar en todo lo que es justo, lo honesto, sea alguna verdad en ello, lo puro, ¿sí? Lo digno de alabanza. Eso es lo que nos manda la Biblia para mantener una vida limpia y sana, pensar en cosas que tienen virtud, que son dignas de alabanza. Y eso no hace la pornografía, todo lo contrario. Yo digo, no sabe ni cómo ponerle de título a este sermón, pero la pornografía de alguna manera va como comiéndonos el cerebro. Nos va cambiando algo. En Estados Unidos se suele usar la palabra cableado, dicen que nuestra mente, así se habla ya, no sé por qué, que está como cableada de cierta manera, ¿sí? Los circuitos, digamos, de pensamiento. Y hay libros que hablan de esto, de la pornografía, y hablan de cómo, de alguna manera, el cableado del cerebro se modifica. Y empieza uno a ver como todo desde otro sentido, pervertido. Es tremendo. Nos daña. Nos confunde. A un adolescente la pornografía lo confunde. Lo hace de alguna manera empezar a entender el sexo de una manera que no es como Dios quiso. Es todo distorsionado, digamos, y daño, sí. Hay una historia tremenda en el libro de Ezequiel, capítulo 23. Yo lo leo, si quieren búsquenlo, 23, 14 al 17. Es muy interesante esto, porque es una mujer la que está tentada con un hombre, o con hombres, no es lo que es. Uno esperaría, pero está. Dice, pero ella llevó su prostitución más allá. Dice la Biblia, Ezequiel 23:14. Pero ella llevó su prostitución más allá. Vio hombres retratados en la pared. No era una foto, no era un video, era, no sé, tallado en la pared. Tampoco es tan perfecto. Pero ella dice, vio hombres retratados en la pared. Las imágenes de los caldeos retratadas en bermellón, con cinturones en la cintura, con turbantes sueltos en la cabeza, todos ellos con la apariencia de oficiales, una semejanza de los babilonios cuya tierra natal era Caldea. Cuando los vio, los codició y les envió mensajeros a Caldea. Y los babilonios vinieron a ella en el lecho de amor y la contaminaron con su lujuria prostituta. Después de haber sido contaminados por ellos, se apartó de ellos con disgusto. Interesante. Qué interesante. Es lo que, de alguna manera, es lo que sucede mirando pornografía. Ella vio, los deseó, dice acá, los miró, los deseó, los codició. Y entonces, como una persona con poder, manda emisarios para que los busquen. Y ellos vinieron porque la mujer los buscó. La gobernante los buscó y concretaron una relación íntima. Y después que la tuvo, dice acá, y la contaminaron a ella con su lujuria, y después los detestó. Como pasó con Tamar y Amnón. Después que Amnón violó a su media hermana, la odió. Tremendo. Acá hay una progresión del pecado sexual, que es un patrón. Así se va como va dando un pasito y va cada vez queriendo más hasta que concreta, ¿no? Y después que concretaste, sos el hombre más miserable del mundo, como le pasó a esta señora, a esta mujer. Tremendo. Es una mujer llamada Aholibah. Codició, luego mandó a buscar a los que estaban representados y finalmente cometió adulterio con ellos. Impresionante. El Antiguo Testamento en general fomenta actos de pureza. Recién leímos el Salmo 101, hermosa. Dice, caminaré, estoy con esto en lengua. No veo nada, estos son los verdaderos. Pero bueno, caminaré con integridad de corazón dentro de mi casa, dice David. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Ahí la palabra injusta, ya la hemos visto cuando hablamos del malvado, es la palabra donde sale el nombre Belial para Satanás. Belial es la palabra injusta, en realidad significa inútil, vacía, hueca. Se traduce maldad en general, para no minimizar, ¿no? David dice, no miraré ninguna cosa injusta, ninguna cosa malvada. Hay cosas que no debo mirar. En Job, cuando Job está defendiendo su propia inocencia, él quiere de alguna manera demostrar que es un hombre de carácter íntegro y se le ocurre dar el ejemplo de que él no ha andado mirando de manera codiciosa a mujeres vírgenes. Dice Job 31, del 1 al 2, he hecho pacto con mis ojos, ¿cómo pues podría yo mirar a una virgen? ¿Cuál sería mi porción de Dios en lo alto y mi herencia del Todopoderoso en las alturas? Interesante, de nuevo, nuestra capacidad de autocontrolarnos. Job dice, yo hice un pacto con mis ojos. Él se propuso, dice, yo no voy a mirar esto, no quiero mirar esto, porque va a afectar mi relación con Dios, es lo que dice en la segunda parte. ¿Cuál sería mi porción de Dios en lo alto y mi herencia del Todopoderoso en las alturas? ¿Qué voy a ganar con eso? Es algo temporal, completamente temporal. ¿Por qué voy a hacer eso? Job, de alguna manera, se propuso no ser un viejo verde. Al decir esto, lo dice de una manera más poética, más linda, ¿verdad? Voy a leer esto. La pregunta moral acerca de la pornografía es si es correcto crear, distribuir, adquirir y ver fotografías y videos, o leer o escuchar material escrito y de audio, con el propósito principal de despertar en una persona deseos sexuales que son contrarios a las normas morales de Dios. Es decir, deseos sexuales hacia alguien que no es el cónyuge de esa persona, ¿no? Una vez que formulamos la pregunta de esta manera, debería ser evidente que crear y usar pornografía es en sí mismo moralmente incorrecto, porque el propósito de crear y usar pornografía es despertar deseos pecaminosos en la mente y el corazón de la persona, deseos que desagradan a Dios. Tales acciones no pueden considerarse moralmente aceptables. ¿Sí? Digamos, esto como para cerrar este momento de hablar de si la Biblia acepta o no acepta. No lo acepta. Está clarísimo. ¿Sí? Y pensemos un poco en los daños, en primer lugar, o los efectos de la pornografía. Hay un daño moral, o espiritual, mejor dicho, o ambos, ¿no? Hay un daño espiritual. Dice el Salmo 66:18, si yo hubiera acariciado la iniquidad de mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66:18. Y es lo primer efecto de la pornografía, porque es pecado, es que nos afecta nuestra relación con Dios. No se puede gozar de intimidad con Dios mientras estás de manera intencional buscando estimularte por medio de deseos lujuriosos. Te afecta tu relación con Dios. Conozco hombres atrapados en la pornografía que están casados y antes de casarse me buscaron a mí para preguntarme si estaba bien que le cuente o no a su novia que él estaba luchando con la pornografía. Yo le dije, contale. Claro, contale, ¿cómo no le vas a contar? Sería como una estafa, ¿no? Y bueno, le contó la muchacha hermosa, le dijo, bueno, está bien. Lo vio como una lucha. Dije, bueno, yo vamos para adelante, casemos, no, yo te voy a ayudar. Y no es tan fácil. Siempre hemos hablado, digo, vos no sos el líder de tu hogar. Ni lo vas a hacer hasta que no resuelvas este problema. Porque sigue, ¿no? Porque vos vivís culposo. Estás siempre con culpa, siempre con culpa. Y vos no podés liderar así. Es imposible ser la cabeza de tu hogar con esa actitud, ¿viste? Siempre andás por el piso. porque vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer. Está mal con Dios, lo cual lo debilita para ser el hombre que Dios pide que sea. Y no lidera, no puede liderar. Está como incapacitado para hacerlo. Porque la esposa sabe, digamos, él fue honesto desde el primer tiempo, desde el principio. Y la mujer sabe, y la mujer tomó las riendas de su casa, porque lo ve a él como un pobre hombre. Es un pobre hombre. Es un daño, produce un daño espiritual, no cabe duda de eso. No lo dibujes, no te engañes, no te justifiques, no está bien. Y te está dañando en cosas muy serias. Yo hoy en día, cuando me pregunté eso, y hay un video, yo hice un video hace unos años, cuando hablábamos de las adicciones, había como un anexo, dice algo de pornografía. Ese video yo lo hice después de haber estudiado para darle consejo a esta persona. Y a otras, me acuerdo que ese día nos visitaron gente incluso de otras iglesias, porque también tenían un problema con eso y querían escuchar. Yo hoy estoy convencido de que si hay un muchacho o una chica que está luchando con la pornografía, yo no le animaría a que se ponga de novio ni que se case. Primero hay que ayudar a resolver eso. Porque va a ser un infierno para su pareja. Es un infierno. Y las estadísticas cada vez son más claras, más contundentes, porque hay más información. Ahí tiene muy pocas chances de sobrevivir un matrimonio donde uno de los dos es adicto a la pornografía. Dice Juan, dice varias porciones, ¿no? Pero en Juan, en 1 Juan 3, 21 al 22, dice que nosotros cuando oramos a Dios vamos a tener lo que pedimos porque guardamos sus mandamientos, dice, y hacemos lo que a Él le agrada. Pensá, si vos vivís sistemáticamente haciendo lo que a vos te agrada y no lo que a Dios le agrada, ¿qué confianza tenés con Dios para que Dios conteste tus oraciones? Te afecta espiritualmente, obviamente. Claro que podemos y debemos pedir perdón cada vez que pecamos. Pero bueno, los pecados recurrentes al final te van como limando, limando, limando tu confianza, tu esperanza. Yo ya he mencionado también en cuanto a la pérdida de salvación o los que creen que la han perdido, la mayoría de las personas que están atrapadas en pornografía dudan de que sean salvos. Y creo que es coherente porque uno dice, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo en mi vida? Yo no tengo poder de nada. Yo me siento un esclavo. Cuando Romanos 6 dice que ya no somos esclavos. Y entonces creo que es normal que vos dudes si sos o no sos salvo, ¿no? 1 Pedro 2.11 dice que nosotros los creyentes debemos abstenernos de las pasiones de la carne. Dice que combaten o guerrean contra nuestra alma. Eso es el cuadro correcto. Hay una batalla en nuestro interior con las concupiscencias, dice Santiago, que batallan contra nuestra alma. Hay una guerra. Y si nosotros cedemos, digamos, nos doblegamos ante eso, bueno, estamos obviamente perdiendo esa guerra, ¿no? Estamos derrotados, así nos sentimos. Es algo muy engañoso, espiritualmente engañoso, por supuesto. Ni siquiera te da gozo. Te promete algo que nunca te va a dar. Una persona que practica pornografía vive llena de culpa, pero la pornografía le engañó haciéndole sentir o creer que le iba a satisfacer, le iba a dar gozo, placer. Obviamente algo te da, si no, no serías adicto a eso. Hoy se estudia en casi cada universidad, hoy las universidades más prestigiosas tienen un departamento que estudia el tema del sueño, lo cual está muy importante, necesario, pero también se está estudiando mucho el tema del cerebro y todos los estímulos, y se habla mucho de la dopamina, no sé si han escuchado, pero la dopamina se produce cuando estás jugando jueguitos electrónicos, videojuegos, cuando estás mirando, no sé, en reels, en divideitos, pero se produce muy mucho por el estímulo sexual. Y muchas personas que practican y la pornografía lo hacen como una forma de desahogo de las presiones, las frustraciones. Y al final parece ser, en el momento que lo practica uno, parece ser un desahogo, pero después es exactamente lo contrario. Te deja como con la sensación de que sos un miserable. Y por eso no podés liderar, no podés disfrutar de Dios, no te da ganas de dar la Biblia, ni de orar, ni nada. Salmo 16 dice David, y hay otros, ¿no? Pueden mirar después el Salmo 73, muy lindo también. En tu presencia hay plenitud de gozo, dice David. Delicias a tu diestra para siempre. El verdadero gozo de un ser humano, la satisfacción profunda interior, viene cuando nosotros estamos en buenos términos con Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Cualquiera de los que está acá, que está abrazando algún pecado, sea la pornografía, el adulterio, cualquier pecado u otros, ustedes no están experimentando delicias delante de Dios. No, porque estás mal con vos, con Dios, y vos lo sabés. Vos sabés que hay algo que no está bien. Y te va a frustrar, por supuesto. La pornografía nunca te va a dar gozo profundo. Al contrario, te promete, pero es algo que no dura nada. Lo mismo la masturbación, obviamente, que está muy conectado, ¿no? Casi todas las personas que consumen pornografía se masturban. Imagínense. Daña entonces espiritualmente, daña los matrimonios y daña cualquier relación. Termina dañando las relaciones. Las personas que practican pornografía de manera obsesiva, en general, comienzan a retraerse de las relaciones sociales. Lamentablemente. Algunos dicen equivocadamente, la pornografía muestra demasiado, al revés, muestra demasiado poco, porque solo muestra el cuerpo de una persona o de varias personas, pero no muestra su alma, no muestra su corazón, no muestra la belleza interior de nadie. Todo es externo, todo es limitado, sesgado, digamos así. Y eso afecta a todas tus relaciones. Los seres humanos somos mucho más que un cuerpo. Un cuerpo bello, con cuerpo trabajado, lo que sea. Somos mucho más que eso. Pero la pornografía no te muestra eso. Pero si vos consumís y consumís de manera adictiva pornografía, al final empezás a pensar de las demás personas de esa forma. Cuando las personas somos mucho más. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha dado una belleza interior. Nos ha coronado como... Porque los animales nada que ver. ¿Sí? Nos ha coronado como el sumum de la creación. Nos ha hecho capaces de tener una relación con Dios, de disfrutar con Dios, una comunión. Y eso con los animales no sucede. Muchos de los estudios que hay son desde el punto de vista material del hombre. La idea del materialismo lo que dice que el ser humano son solo lo que se ve, digamos. Y las emociones, sentirte enamorado, todo eso son todo sustancias químicas. Como decía Fito Páez, las endorfinas del amor, dice Fito Páez. Como creyendo esa visión material, ¿no? Todo lo que vos te pasa, tu alma, no existe. Tu parte emocional, son todas reacciones químicas en el cerebro. Pero no es verdaderamente que vos sos un alma que Dios te creó y que con ese aspecto inmaterial vos podés tener relaciones preciosas con otros seres humanos y con Dios. La pornografía de alguna manera reduce al hombre a eso, a solo carne, nada más. Y eso te daña. Y eso lo principalmente daña tu matrimonio. Vos empezás a ver a tu pareja como lo que no es. Ves solo una partecita, no lo aprecias, no valorás. Está lleno de información en esta área. Han crecido los estudios. Hay una mujer que a mí me encanta, creo que se llama Jill con J. Manning. Ella es adventista, pero se ha hecho experta en el tema de pornografía en relación al matrimonio. Ella es experta en divorcios y lamentablemente, en contra de su deseo, lo dice ella, se terminó siendo experta en pornografía, porque la mayoría de los divorcios que ella atiende son por esta razón. Tremendo. Y ella habla mucho. Y hay mucha información. Yo acá en mis notas no lo borré, dejé notas al pie, donde hay sitios de internet donde pueden acercarse y mirar. El miércoles de pronto armo algo y les doy, y dejo guardado, les paso por WhatsApp, pero ustedes pueden investigar lo que está pasando, ¿no? Al final, la pareja de una persona que consume pornografía, aunque esta persona no le confiese, al final empieza a sospechar, porque la persona cambió, ya no es la misma. Está raro, está rara, algo no está bien, porque de nuevo empieza a afectar la manera en que se relaciona, se conduce. es una pena. Un hombre que usa pornografía, o una mujer, le está robando a su cónyuge el afecto emocional que debería ser suyo. Sus emociones no están ahí ya. Está apartando su corazón de ella o de él y de desear su afecto. Esto, por supuesto, va a dificultar la intimidad en una pareja así, dentro del matrimonio, y creará recuerdos dañinos que durarán mucho tiempo, probablemente interfiriendo por muchos años la intimidad matrimonial. Yo les contaba en unos sermones hace una semana de un amigo que me decía, y lo decía frente a su esposa: yo tuve una vida muy promiscua antes de ser cristiano, y cuando estoy con mi esposa en intimidad se me viene a la mente un montón de situaciones que yo viví, que no me las puedo sacar de la cabeza. Es tremendo. Yo, cuando estaba en séptimo grado, me hice de un amiguito que ni siquiera puedo recordar ni su cara, porque era como que entró y salió de mi vida, pero un día fui a su casa y él tenía escondido, y me dijo que lo miraba con su papá, pero lo tenía escondido, y me mostró un librito, una revistita pornográfica. Yo me acuerdo cada página que vi hasta el día de hoy. Tenía 12 años, y todavía me acuerdo de todo eso. Muy fuerte, es muy fuerte. Y si cada uno de ustedes piensa, yo asumo, estando acá, que estoy hablando a todos los que están acá, vieron algo, creo yo, lamentablemente. Y no sé si se te borra tan rápido eso. A mí no se me borra. No es que me perturba, pero cada tanto se me viene como un flash a la cabeza y digo, no, saca eso. Tremendo. Dice un teólogo llamado Gruden, de apellido Gruden, Wayne Gruden: cuando un hombre usa pornografía, su esposa o novia u otras mujeres que lo conozcan a menudo tendrán un sentido instintivo de alguna impureza o impureza moral en el hombre, incluso si ella no descubre ningún hecho acerca de lo que está haciendo. Se empieza a notar que uno ya no es el mismo. Es extraño. Leí un libro de un... no me acuerdo nunca el nombre completo, pero habla de la masculinidad. Es un investigador canadiense, no es cristiano. Pero él dice, de una manera muy honesta, escribió su libro pensando, hablando de él, cómo él fue adicto toda su vida a la pornografía y a los videojuegos. Y dice, hubo un momento en mi adolescencia que mis papás me decían, vamos a la casa de la tía, no sé, Olga. Y yo no quería ir, no quería ir. Y al final me llevaban arrastrando. Y estaba ahí, pero no estaba con la gente. Yo estaba solo pensando, bueno, tengo que aguantar acá, como cuando uno está en una sala de espera para ir al médico, ufa, ¿no? Estás ahí esperando. Así estaba yo en todos lados, solo esperando volver a casa para seguir con mi hábito, mis dos hábitos. Llegó un momento que toda mi vida todo giraba alrededor de eso. No tenía conexión con nadie, no me interesaba nada con nadie, no quería relaciones sociales, no me interesaba. Solo quería volver a casa para seguir mirando. Y cuando mis papás me dejaban solo en casa y se iban, para mí, dice, era lo máximo. Estaba todo el día mirando, estimulándome. Imagínense. No es normal. No es normal. Cambia nuestro comportamiento. ¿Sí? Cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestro comportamiento. Y por supuesto, si estás casado, tu interés por intimidad con tu esposa empieza a disminuir. Tampoco sos una máquina, ¿no? Tremendo. La Asociación Americana de Sociología encontró que una vez que, o halló que una vez que uno de los cónyuges comienza a usar pornografía, aumenta la probabilidad de que el matrimonio termine en divorcio. Y ahí está la notita, ayer estuve mirando ese artículo para ir a internet y leer, ¿no? Pero es así. Según esta mujer, Jill Manning, la mitad de la gente que se divorcia por causa de la pornografía. Hoy en día la mitad. Bueno, hoy en día. Esto desde hace 10 años atrás. Un poquito, 8. Ponele 8. En tercer lugar, bueno, no sé si siguieron mi manera, pero decía que es un daño espiritual. En segundo lugar, daño al matrimonio y otras relaciones. En tercer lugar, daña nuestra visión, nuestras actitudes hacia el sexo. Es lo que decíamos. La pornografía revela demasiado poco. El placer sexual no es solo un contacto físico, es mucho más que eso. que eso en la pornografía no está, es obvio. Incluso hasta hay hasta violencia, ¿verdad? Y personas que consumen pornografía se vuelven más violentas también. Y vemos, está lleno cada vez más de agresiones sexuales, ¿no? No quiero usar la palabra femicidio, porque no sé si coincide con la realidad, pero de los dos lados, ¿sí? Agresiones, violencia, porque, bueno, lo que se ve no es lo que debe ser. Falta la ternura, falta el afecto, falta el compromiso, etcétera. La amistad que debe haber entre dos personas, ¿no? Es todo egoísmo, egoísmo puro. La Biblia dice que Dios hizo el sexo para que nosotros pensemos en amando a la otra persona, en satisfacer sus necesidades, y viceversa. La pornografía, eso no existe, es todo al revés. Es yo queriendo que la otra persona me satisfaga, ¿no? Es tremendo el daño. Hay un daño hacia los que ven la pornografía, pero también hay un daño hacia los que se relacionan con la persona que ve pornografía. Se va como una onda expansiva, ¿no? Es tremendo. Escuche lo que dice aquí un hombre que es el que dirige el Consejo de Investigación de la Familia. La pornografía daña a los adultos, a los niños, a las parejas, a las familias, a la sociedad. Entre los adolescentes, la pornografía dificulta el desarrollo de una sexualidad saludable. Y entre los adultos, distorsiona las actitudes sexuales y las realidades sociales. En las familias, el uso de la pornografía conduce a la insatisfacción matrimonial, la infidelidad y la separación y el divorcio. La sociedad en general no es inmune a los efectos de la pornografía. Los delincuentes sexuales, sí, violadores, por ejemplo, y los pedófilos también, a menudo participan no solo en la visualización, sino también en la distribución de pornografía. Es notable eso. Los pedófilos producen pornografía y la distribuyen. No solo disfrutan, no que quieren, hacen proselitismo. No sé, no entiendo bien por qué, pero es tremendo. Afecta, tengo algo muy largo, veo la hora acá y no quiero leerlo, pero tengo acá una cita que pensaba leer de cómo afecta a los adolescentes mirar pornografía. Imagínense ustedes, acá hay muchos que ya no son adolescentes. Acordate cómo eras cuando eras adolescente. La adolescencia es un momento, si es que existe, ¿no? Pero asumamos, digamos, que sea. Yo creo que es un producto de la sociedad, ¿no? De la cultura, la adolescencia. Hay países donde al día de hoy no existe la adolescencia, porque los jóvenes cuando empiezan a ser, o los niños cuando empiezan a ser un poquito adultos, ya tienen que ir a trabajar. Y notablemente, cuanto más trabaja un joven o un púber, digamos así, menos adolescente es. La adolescencia surge, yo creo, esta es mi teoría y algo he leído también, dice que la necesidad está ligada al corazón del muchacho. En la antigüedad los chicos todos se educaban en sus casas. A veces se juntaban varios jóvenes, eso pasó con Jonathan Edwards y su papá le enseñó a él y a otros que estaban ahí, pero lo hacían de manera privada, no en escuelas. Al quedarse la escuela, que es un fenómeno bastante reciente en la cultura occidental, la escuela pública, es que un necio, porque es joven y es necio, se junta con otro, con otro, con otro, con otro, y son 30 necios ahí, estimulándose uno al otro. Y empiezan a sentir que son más sabios que sus propios padres, y empiezan a hacer estupideces. Y es un negocio enorme para todo el mundo consumista, así que se promueve que exista la adolescencia. Y están todos paviando, digamos. Y dentro de ese cuadro está hoy en día está esto, de la pornografía. Y no solo eso, se sacan fotos, desnudos, las mandan, las comparten. Es tremendo, tremendo. Eso es otra arista, digamos, de todo este problema. Tremendo. Afecta el comportamiento, por supuesto. Ni hablar. Hay parejas, jovencitos, que se filman también teniendo intimidad y la distribuyen. Increíble. Una necedad que no se puede entender. Todo fantasioso, todo alejado de la realidad, todo falso. Se podría argumentar, dice alguien, que ver pornografía de manera repetida induce a una enfermedad mental en materia sexual. O sea, sos como... estás distorsionado. Estas distorsiones, continúa esta persona, dan lugar a la aceptación de tres creencias. Las relaciones sexuales son de naturaleza recreativa, cosa que no es, según la Biblia. Los hombres son generalmente impulsados sexualmente, eso creen. Y las mujeres son objetos o mercancías sexuales. Bueno, hay una posibilidad muy grande de que cualquiera de nosotros, si por curiosidad empieza a mirar pornografía, termine siendo adicto. Es muy adictivo. Lo es. Y también hay una posibilidad de que si mirás, por esto que ahora les voy a leer, que está investigado, que las adicciones en general siempre en algún punto llega un momento que ya no hay la estimulación que tenías al principio y tenés que ir un poco más profundo. Y así vas cada vez progresando y hasta pueden llegar a poner en tu mente deseos por hacer cosas que son horrendas, abominables. ¿Sí? Tremendo. Un hombre llamado Victor Klein, un experto en adicción sexual, y esto se cita en todos lados a esta persona, porque él es el que investigó la progresión, digamos así. Comienza todo con una adicción, cuando experimentás, por decir así, esos estímulos, hablemos de la dopamina, no sé, pongamos, ¿no? Ese estímulo que es como un afrodisíaco, ¿no? Que al final conduce a la masturbación. En segundo lugar, viene otra etapa que es la escalada, le llama él la escalada. Con el tiempo los adictos requieren material más explícito y desviado. O sea, ya de nuevo como que ya siempre lo mismo, ufa, bueno, vamos a mirar algo más jugado, ¿no? Por eso se habla de pornografía soft, blanda y hard, ¿no? Y dura, porque cada vez empiezan a correr más al límite y ya empiezan a hacer cosas que no tienen sentido. Esa es la escalada. En tercer lugar, la desensibilización. Wow. Esa es para el ahorcado. Lo que al principio te parecía asqueroso, ya no te parece interesante, porque de nuevo hay una escalada. Algo te parecía chocante, decir, uff, bueno, ya no. Se vuelve común y aceptable. Y finalmente, en punto 4 de este hombre, Klein, termina afectando tu comportamiento sexual. Hay una tendencia cada vez mayor a representar comportamientos vistos en la pornografía. O sea, vos, es un engaño, ¿no? Es una ilusión. Vos decís, qué bueno, mira esto, que al final ya no te produjo rechazo, te interesó, y después querés reproducir eso. Y eso afecta al final tus gustos y tus perversiones. O las perversiones de alguien. Tremendo. Hay una cierta hipocresía en todo eso, porque parece como que el mundo secular se niega a investigar y a hacer conexiones, digamos, ¿no? Aumentan los abusos sexuales, aumentan los abusos de niños, aumentan muchas cosas perversas, pero nadie lo conecta con que casi todo el mundo está mirando pornografía. Y uno dice, ¿por qué no investigan de esto? ¿Por qué no ponen algún tipo de control? Sé que en Inglaterra, en tres países que he leído, uno de ellos es Inglaterra, les preocupa mucho que un niño de 10 años tenga acceso a la pornografía con su teléfono. Y han empezado a tratar. No sé si es tan fácil, pues es algo, vos podés meterte en una página, no sé, de Tailandia, ponele. Tailandia es el país, quizá por excelencia en el mundo, donde se practica la pedofilia. Es tremendo. La gente, bueno, vive de eso, un montón de gente, de la pedofilia. Increíble. De pronto vos controlás en Inglaterra, no sé cómo se puede hacer, pero ellos tratan, no la prohíben, pues es una batalla perdida, ¿no? Ya todo el mundo se ha dado cuenta, prohibir la pornografía es casi imposible, por cómo es hoy, la cantidad de miles, millones de sitios de internet. Lo que quieren hacer es que sea de pago, todo con una, si no tenés una tarjeta de crédito, no lo podés ver. Eso es lo que tratan de hacer, pero bueno, no sé si lo van a lograr, pero el tema es que los niños no puedan acceder, porque es devastador para sus mentes, ¿no? También se dañan las comunidades, y estoy acá en el punto 5, las comunidades se daña el matrimonio, se daña tu mente, se daña espiritualmente, te estás exponiendo a agarrarte una adicción de la cual no vas a salir tan fácil. Ser adicto es como ser esclavo, es lo mismo. Pero también daña a las comunidades. Sí, ya se ha descubierto, hay una conexión entre el consumo de pornografía y la violencia, y las agresiones sexuales, etcétera. En Estados Unidos llegaron a descubrir, alguien que investigó, que donde había porno shops, en esas áreas había mucho más crimen, agresiones, violaciones, etcétera. Bueno, de pronto hay que investigar más, ¿no? Pero dice una persona llamada Leiden, de apellido, he estado tratando a víctimas y perpetradores de violencia sexual durante 13 años. No he tratado un solo caso de violencia sexual que no haya involucrado la pornografía. Es 2 más 2, 4, digamos. No me parece que sea tan, no hay que ser tan visionario, tan inteligente para darte cuenta que hay una conexión. No hace tanto, mi esposa y yo hablamos con una dama que estaba casada con un hombre adicto a la pornografía y el hombre abusaba de ella. O sea, no tenían sexo consentido. A veces sí, pero a veces no. Tremendo. Imagínate vos, ya se divorció la mujer. Imagínense. Porque es lo que ven, agresiones, violencia. Bueno, no quiero, estamos en una hora, voy a saltearme algunas cosas. Hablemos un poquito del egoísmo rápido como una consecuencia más. Esto ya sería el punto 7, me salté uno. La unión sexual dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer es concebida por Dios como un acto de supremo amor, entrega y unidad. Es, por decir así, una imagen de altruismo supremo. Prácticamente todos los defensores del comportamiento sexual secular se centran en una filosofía de que todo se trata de mí. O sea, Dios dice que es el momento de más entrega que una persona puede tener por otra, la intimidad sexual. Pero los no creyentes piensan que es todo acerca de uno. En lugar del amor mutuo y el cuidado por la otra pareja, todo es para mí, todo es para mí. Lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría. En años de hablar en público, dice esta persona, desde entonces me he referido repetidamente a la pornografía como la verdadera literatura del odio de nuestra época. Debido a su odio y explotación de la persona humana, independientemente de su tamaño, forma, color o género, reduce a los seres humanos a mercancías sin valor para ser miradas con los ojos y desechadas como si fueran tejidos usados. Bueno, déjeme, tengo acá un archivo aparte con algo de estadística. Esto lo podemos hablar el miércoles, pero déjeme rápido decir esto. Después me di cuenta que yo ya lo había leído en inglés, pero alguien tomó el trabajo en Perú de traducirlo y publicarlo en español. Estos son estadísticas de 2016 y 2017. Primera estadística, hay 4.600, en 2016 habían 4.600 millones de horas viendo pornografía solamente en un sitio web, en uno solo. El sitio web más grande del mundo, dice acá. Eso significa 524.000 años viendo porno. O sea, juntando todos los que vinieron, ¿no? Una locura. Puesto de otra manera, dice acá, es como son 17.000 vidas completas, con un promedio de vida, ¿no? Es impresionante. Hay mucha gente mirando pornografía. Yo no entiendo cuál es el negocio, porque, o sea, en algunos lugares es de pago, deben aprovechar esto de que siempre pide más y pide más y pide más, y al final te regalan, y un buen día te cobran. No sé cómo será eso. Pero parece que es un negocio. Y si no, es el negocio de Satanás, ¿no? Esto de la droga, esta soma del mundo feliz, nos tiene a todos estupidizados. Digo, yo no estoy estupidizado, pero digo, hablo en plural para suena más lindo, pero el mundo está estupidizado. Es tremendo. No puede ser que un chico de 24 años sea todavía un niño, digamos, un adolescente. No puede ser. Y no digo 24 por decir algo, pero yo he visto gente de 40 todavía paviando en la vida. Increíble. Increíble. Y yo me tiro a invocar y siempre le invoco. Le digo, mirás pornografía, ¿verdad? Me dice, sí. ¿Cómo sabes? Y digo, no sé, porque no entiendo por qué tenés 40 años y te vas de un lado al otro con tus amigotes, van a jugar al bowling, van a comer pizza. ¿Por qué no te buscas una compañera? Digo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré un grupo de jóvenes para él? No. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré una ayuda idónea? Tendrías que estar desesperado vos ya. Pero vos no estás desesperado. Yo me doy cuenta, no estás desesperado. Si vos estuvieras desesperado, ya no estarías mal con estos salames que son tus amigos, y vos medio también, ¿no? Y estarías como loco buscando una compañera. Y no fijándote si me gusta, no sé, no me gusta, tiene Juanete, no sé si casarme. Dejate hinchar. Una persona realmente está quemándose, no se fija en esas cosas. No pasa nada. ¿Vos quién sos? Brad Pitt. Dice, dejate hinchar. Pero es un fenómeno social, es un problema, ¿verdad? Es como que no se dan cuenta de la realidad de la vida. Es tremendo. A mí me preocupa, sinceramente, me preocupa mucho. A mí me preocupan tantas cosas. Veo el otro día los 8 escalones, todo el mundo, la mitad, más de la mitad. ¿Qué iba a hacer con la plata? Voy a viajar. ¿Qué pasa con viajar? Ponete las pilas, anda a laburar, ¿viste? Y la gente que viaja tanto, digo, ¿no te echan del trabajo? ¿Cómo hace para viajar tanto? Claro, trabajá, ahorrá, tratá de empezar una familia. ¿Cómo vas a estar toda tu vida? Claro, como parece que, como la Biblia dice, mejor es casarse que estarse quemando. Estarse quemando es una figura para no dar más, no aguantar más. Pero al venir la pornografía a nuestras vidas, no te estás quemando. Bueno, de pronto estás metiendo leña al fuego igual, ¿no? Pero no es lo mismo. No podés estar toda la vida masturbándote, estimulándote y después masturbándote y no tener una relación de carne y hueso con una persona el resto de tu vida, con lealtad, con que te exija responsabilidad de cuidar de ella, cuidar de tus hijos, etcétera. Esto es una locura. Parece la novela esta, Un Mundo Feliz. Absurdo, no tiene sentido. No tiene sentido. Demasiado. El promedio de que un ser humano empieza a mirar pornografía es 11 años. Eso era en 2017. Yo calculo que es menos hoy. Capaz 10, capaz 9. No sé, padres, por favor, me embalo acá, ¿no? Pero no le des un regalo, un celular de regalo a tu hijo. Dejate hinchar. Comprale, en todo caso, si querés saber dónde está tu hijo. Yo comprale uno de esos batatas de antes, ¿viste? Que solo te podías llamar por teléfono. Pero no un celular inteligente. Es la peor decisión que podés tomar. Va a terminar viendo. Te lo aseguro, se lo van a enviar sus amigos, a eso juegan. Es increíble. Aún en lo he leído yo en los grupos de chat de jardín de infantes, los papás de jardín, se mandan pornografía, habiendo papás y mamás. Están todos locos, este mundo está re loco. No tiene sentido. La gente no tiene filtro. Y menos un adolescente que no entiende las cosas de la vida, te manda y es un héroe, es un crack, ¿no? Se siente aceptado por el grupo, pero tu hijo ahí, obvio, le va, es como que abre una compuerta a eso y no la cierra más, porque se le vuela la cabeza. Pensá, un chico de 11 años, ¿qué va a hacer con eso? ¿Cómo lo va a manejar? Tremendo. Bueno, leemos, solo les di para probar, son 10 acá estadísticas, solo con 2 alcanza por el tiempo, ¿verdad? Porque quiero hablar de cómo, si hay esperanza para salir, ¿no? Yo, como les dije, no he tenido éxito. Bueno, no lo sé, algún día lo sabré. Y está bien, no importa. Eso no significa que no se pueda salir. Hay gente que ha salido, por supuesto que sí. Pero yo con los años me he dado cuenta, tratando de ayudar a personas que aprecio mucho a salir, que no he tenido éxito y la otra persona me echaba la culpa a mí. Me decía, pero yo no me ayudas más. Le digo, no sé qué hacer ya. Pero con la mano en el corazón, decime la verdad, de todos los consejos que te di, ¿cuántos aplicaste? Y no sé. Y bueno, pero yo no soy mago, si vos no haces. Porque la Biblia es muy muy práctica, pero también es terrible lo que hay que hacer. Si tu ojo te es ocasión de caer, dice Jesús, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, lo mismo tu pie. Dice Jesús, inmediatamente después de lo que leímos en Mateo 5, ¿no? Después que habla de que cualquiera que mire para codiciar a una mujer ya adulteró con ella. Después dice eso. lo del ojo, sacártelo, etcétera. Por supuesto que no es literal, ¿no? Es una hipérbole, una exageración. Pero ahí hay un principio tremendo que se llama amputación radical, así le han llamado a lo largo de la historia. La manera de superar algo que te produce adicción es ser drástico, muy drástico. Y los mejores libros que yo tengo en mente, que es para alguien, ayudarle a alguien para salir de la pornografía, los capítulos más fuertes de todos son cuando te dice, bueno, busco un amigo, alguien que te ayude a cortar por lo sano todo. Si a vos te tienta el celular, tirá el celular a la basura. Eso sería sacarte el ojo. Y conseguirte una batata para esos de antes, para poder hablar, aunque sea con alguien. Si a vos te... Por tener ahora la libertad de tener un auto e ir a donde quieras, ser completamente libre y eso te está afectando, bueno, no manejes más el auto. Dale la llave del auto a tu amigo. Y cuando necesites algo, llamale y que te ayude. Vos lees esas cosas y decís, bueno, pará, ¿cómo se va a vivir así? Y bueno, pero vos estás enfermo. Tenés que sacarte eso de la cabeza. Y tenés que ser muy, muy drástico. Y en ese punto yo creo que he fallado yo como consejero pastoral. Nunca he sido tan exigente, digamos, ¿no? Parece como que tomás el control de otra persona. Pero yo quiero decirte que podés salir, claro que podés. La Biblia dice que se puede. El Señor vino para resolver el tema de los pecados, para librarnos del pecado. Si el Hijo os libertare, dijo Jesús, seréis verdaderamente libres. Claro que se puede. Pero te va a costar, vas a sufrir. Un montón. Pero bueno, tenés que pagar un precio. Vos te metiste, te engañaron, es un engaño. Te engañaron y ahora para salir no va a ser fácil. Pero no está tanto en los libros que compres, los videos que veas de predicadores. Está de verdad con la ayuda de Dios, ¿no? No en tus fuerzas, con la ayuda de Dios, cortada por lo sano. Yo creo, hace años escribí un artículo para un software, Logos se llama, para pastores, cómo ayudar, me pidieron que escriba sobre cómo puedo yo aconsejar a pastores. ¿Qué recomienda? ¿Qué pasos recomienda el líder o pastor para rescatar a hermanos o hermanas adictas a la pornografía? Y mi respuesta fue que el cambio bíblico, sea pornografía, sea otra cosa, siempre va por dos carriles. Por un lado hay que modificar la conducta, sacarte el ojo, cortarte la mano, nota el ojo lo que ves, la mano lo que agarrás, lo que tocas, lo que haces, y el pie a dónde vas. Interesante que hable de esas tres partes del cuerpo. Son todas analogías que nos hacen pensar, de pronto para vencer la pornografía, habría que cortarse la mano y también el pie. Lo que pasa es que hoy está todo con internet, todos tenemos velocidad asombrosa de internet, no es que te tenés que ir a un cibercafé ni nada de eso, sino que lo podés hacer en cualquier lado. Con cambiar el celular de pronto alcanzaría, o sacarte encima una computadora, o los que saben de la gente que sabe mucho de computación, aún poniéndole un filtro en el celular, saben cómo esquivarlo. Saben cómo pasar igual eso, ¿no? Pero existen hoy bastantes soluciones tecnológicas para, si tenés un router, instalar algo para que el router no permita acceder a ciertos sitios. Te ralentiza, obviamente, tu conexión. Lo mismo los celulares. Existen varios, algunos de pago y otros gratis. Hay uno que es en español, bastante eficiente, se llama Custodio con Q. Ese puede servir. Covenant Eyes también tiene, pero desde pago. Hay uno que se llama DNS, me parece, que también sirve para en las oficinas, en un colegio, etcétera, para filtrar, ¿no? Porque sí, es muy triste. Para mí siempre es un poquito angustiante pensar que de pronto acá tenemos internet y está libre para que ustedes accedan. Me partiría el corazón saber que alguien accedió a ese tipo de sitios usando nuestra red de Wi-Fi, ¿no? Entonces tenés formas de filtrar la red entera, ¿no? Bueno, investiguen eso, o consulten, les podemos ayudar. Pero eso iría todo con la conducta, modificar la conducta, digamos, poner la mayor cantidad de obstáculos que se pueda para no llegar a eso. Ese es el gran problema de hoy, la accesibilidad, está al alcance de la mano, ¿no? Y es gratis, hay de pago, pero por supuesto hay gratis, demasiado hay. Es demasiado fácil acceder. Entonces hay que poner obstáculos, me parece a mí, que eso es lo que significa también, según Romanos 8:13, mortificar la carne, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, modificar nuestra conducta. Y en segundo lugar, el segundo vía para hacer esto es cambiar el corazón. Porque de la abundancia del corazón salen estas cosas. La tentación es en nuestro corazón. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice Santiago 4.1. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, etc. Y habla de todo un cambio de corazón. Eso se llama arrepentimiento, técnicamente es arrepentimiento. Pero a mí me parece que es utópico hacer solo énfasis en el corazón, porque al final de cuentas, hasta que estemos en el cielo, hay un remanente en nuestro corazón que no lo vamos a matar del todo. Por eso dice, tomar la cruz cada día y seguirlo a Jesús. Cada día hay que morir, cada día hay que trabajar, cada día hay que luchar. No es algo definitivo, esa es una realidad. Pero tenemos que trabajar en esos dos ámbitos, en la conducta, haciendo todo lo posible para que sea muy difícil acceder, y en el corazón. De verdad, entendiendo que cuando alguno de nosotros que es cristiano está sucumbiendo a la pornografía, lo que está haciendo es deshonrando a Dios. Estás reemplazando a Dios en tu corazón por otra cosa. Y eso se llama idolatría. Y la idolatría es una batalla del corazón. No solo de romper cosas, poner fuego, ahí no sé, quemar revistas, ponerle, sino que tenés que hacer un cambio más profundo. Es el corazón. Ninguno de los dos es suficiente, hay que hacer ambas cosas a la vez. ¿Sí? Por supuesto, tenés que buscar al Señor, tenés que confesar tus pecados, tenés que aprovechar los medios de la gracia, uno de ellos es la comunión con los hermanos, la Santa Cena, tener temor, que se acerca ya, faltan 2 semanas, viene la Santa Cena y yo todavía agarrando esto, no puede ser. Yo tengo que dejar esto. Dios es un fuego consumidor, etcétera, ¿no? Pensar en los daños, etcétera. Echar mano de todo lo que puedas para en tu mente tener la batalla ganada en un sentido, ¿sí? Un verdadero arrepentimiento, etcétera. Y cambiar a ciertos lugares no ir, con ciertas personas no estar, ciertas cosas no hacer y ciertas cosas no ver, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, sí. Bueno, listo. Por el tiempo, ¿no? Bueno, hasta había soñado con dejar abierto para que alguien pregunte. Bueno, imposible. Imposible. Pero el miércoles vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a aprovechar para darle como una continuidad. Y si quieren mandar preguntas, mándenme al... No voy a pensar que si usted me hace esa pregunta es porque usted está metido en eso, no. Tenemos que ayudémonos de verdad, ¿sí? Quizás usted conoce a alguien que está luchando, etcétera. Pero vamos a tratar de, bueno, de no dejar nada por la mitad, digamos, ¿no? Que el Señor nos ayude. ¿Está bien? Gracias, Señor. Gracias porque podemos vivir con la certeza de que no hay pecado imperdonable. Que tú viniste a limpiarnos, a perdonarnos y a limpiarnos de toda maldad. Y no hay manera que perdamos la salvación, Señor. Por más que sucumbamos a la debilidad de nuestro propio corazón. Señor, yo te pido, te ruego, por favor, Dios, que tú empoderes a cada uno de mis hermanos y hermanas para poner un punto final, Señor. Algo que puede estar destruyendo o vaya a destruir eventualmente la vida de cada uno de ellos, Señor. Te pido por favor, Señor, que ayudes a cada uno a tomar cartas en el asunto, como decimos, a ser drástico, a ser práctico y a buscarte a ti con un corazón quebrantado para que tú les des las fuerzas a cada uno de ellos para vencer, Señor. Ayúdanos por favor, Señor. Ayuda a nuestros hijos, nos da realmente terror, tristeza pensar que nuestros hijos puedan llegar a dañar sus futuros por meterse en algo así, Señor. Rogamos para que dé fuerza a los que están metidos para salir, que cada matrimonio que está aquí sea sano, Señor, que tú nos ayudes a todos, por favor. Ruego por mis hermanas también, no lo he mencionado, lo hablaremos después, pero es tremendo saber que hoy las damas están casi a la misma altura en cuanto a este problema, Señor. Por favor, ayúdanos a todos. Te lo ruego, Señor.